¿Qué te parece, Rosario, si describimos justamente dónde estamos? Tú ya diste el nombre de la institución. Más temprano contamos la historia de por qué hemos venido hasta aquí hoy. Estamos en el Colegio Santa María de los Hermanos Maristas, en la avenida 8 de Octubre, porque hemos recibido una invitación muy calurosa, muy bienvenida. Era una invitación que implicaba que a nosotros nos escuchara hoy, acá en la Fonda Platea, un público que no es el que tenemos habitualmente, ni siquiera cuando salimos de la radio.
Exactamente, porque es un público mayoritariamente de estudiantes de quinto año, pero muchos más, estudiantes de este liceo, de un bachillerato en especial que se refiere a lo que antes era humanística, pero que sabemos que no son solamente alumnos de este colegio, sino que han venido de los Maristas del Zorrilla. Quiero contarles que también hay alumnos del Pablo Neruda de Atlántida y además del liceo público de Toledo, que también se han sumado a esta iniciativa. Así que el compromiso, Emiliano, de esta tertulia realmente es muy importante. Estamos festejando el colegio, los Maristas en general están festejando los 75 años de su llegada al país. Y el primero de los colegios, de los cuatro colegios que hoy funcionan, fue precisamente este, ubicado en este barrio, aunque no exactamente en este lugar. Bueno, pocos años después de que llegaran los Maristas al país, se instalaron en esta que resulta ser originalmente aquella casa por la que entramos, en la casa de Campistegui, más allá de que hoy tiene cuatro pisos más, y donde antes estuvo la huerta de la quinta de Campistegui, hoy está este enorme edificio de un colegio que tiene más de 1000 estudiantes y que abarca desde el ciclo inicial hasta, por supuesto, el bachillerato.
Este salón está al fondo de una de las casas.
Estamos semienterrados en un salón, entonces, a medio nivel del nivel del patio, y que, bueno, es utilizado como un salón de uso múltiple, porque me han dicho que cuando se necesitan clases, por ejemplo, allá verás del fondo la pizarra, pero también hay un proyector, cuando se necesitan clases que abarcan a más de un grupo, se utiliza esta especie de salón de uso múltiple con su anexo al costado. Es decir, no es exactamente un salón de clase, porque creo que esta multitud no habría cabido en un salón común de clase, ¿no?
Los oyentes deben querer saber cuántos son los jóvenes que están aquí viéndonos y escuchándonos. En espectador.com tienen las imágenes en directo, estamos con la cámara web instalada acá, pero van a tener después fotos. De todos modos, sería bueno que para los que están simplemente escuchando, ustedes se hicieran sentir. ¿De qué manera? ¿Tienen alguna forma de mostrar cuántos son? A ver, por ejemplo, ¿por qué no aplauden a quienes nos acompañan hoy en la mesa?
Emiliano,
son unos cuantos.
Emiliano, quiero decirte que por lo menos se calcula que hay más de 120, porque se habían previsto 120 lugares y, como verás, hay gente parada. Quiero aclarar que no solamente son los jóvenes alumnos de esos bachilleratos en particular, hay alguno que yo vi pelear su derecho, aunque no pertenece a Humanística, pelear con mucho entusiasmo, allá parado contra pizarrón en el fondo, el derecho al interés que tiene, porque en definitiva él se considera un oyente de la tertulia, así que allí está. Creo que vale la pena que le veas.
Sí, un saludo.
Hemos abogado para que pudiera entrar, pero hay profesores.
No consiguió asiento, está de pie allá contra el pizarrón en el fondo. ¿Qué les parece si vamos a los saludos entonces? Porque ustedes recién aplaudieron, pero quiero explicarles a quiénes aplaudieron. Empecemos por Carmen Tornaría. Buen día, Carmen.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿cómo te resulta este entorno?
Bárbaro, como entre casa, porque más de 40 años de mi vida, de los 60 que tengo, los he dedicado a estar así con los jóvenes, interactuando.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, feliz. Me gustan los chiquilines, me gustan los estudiantes, estoy muy bien. Me siento perfectamente acompañado.
Mauricio Rosenkopf.
Cuando decís me gustan los estudiantes, recuerdo que hay una película de Mario Handler, un cineasta uruguayo con ese nombre. No, me quedé pensando en dos cosas. La quiero transmitir primero. El significado de las palabras según donde se digan. Es decir, cuando Rosario dice, inmediatamente salimos al aire, yo calculé que nos íbamos al patio y nos fugábamos del sótano este, ¿no?
Esa es la aclaremos primera. Que no es un sótano oscuro, tiene ventanas.
Y tiene ventilación y tiene todo lo demás. Simplemente la sucesión de las palabras. Y la otra cosa es si hay gente del San Martín, de la calle Ellauri, hace 2 años aproximadamente, estuvimos allí con China Zorrilla.
Es cierto.
Hablando del barrio.
En una tertulia fuera de micrófonos.
Exactamente, y entonces hoy que China está afectada por una dolencia, le decíamos desde acá una rápida recuperación.
Y completo las presentaciones con quien es hoy nuestro invitado en esta mesa, el profesor Pablo da Silveira, filósofo que tiene una larga trayectoria académica, en particular acá muy cerca, en la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga. Buen día, Pablo.
Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Me estaba acordando que cuando este colegio cumplió 170 años, me invitaron aquí a dar una charla en este mismo local. Ahora que cumplen 175, me invitan de nuevo. Confío que cuando cumplan 250 años, me vuelvan a invitar y que yo esté en condiciones de estar participando.
Bueno, si les parece, podemos ir empezando.
Les agrego, sí.
¿Y por dónde empezar? Podríamos empezar hablando de las nuevas tecnologías de la información que, no tengo dudas, están muy presentes en la vida de todos estos chicos y chicas que nos están mirando tan atentamente acá en este salón. Tú, Carmen, ya tenías algunas comprobaciones hace un rato cuando entrabas. ¿Qué veías? ¿Con qué te encontraste?
Con jóvenes por la calle, simplemente. Cuando estaba estacionando el auto, que iban caminando y interactuando con el teléfono, enviando o recibiendo o contestando mensajes.
Supongo que cuando entran a clase tienen que apagarlos. ¿Cómo es la regla acá? ¿Sí? ¿Apagan los celulares? ¿Los apagan? ¿O los silencian? Los silencian, bueno.
¿Y si nos ponemos al día?
Ah, bueno, los que estén con celulares también apagan. ¿Pero contestan mensajes de texto durante la clase? No, ninguno lo hace, por supuesto. ¿Y cuántos de ustedes navegan en Internet? Todos. Muchos de ustedes en sus propias casas, supongo. Sí, si no, en un cibercafé, y si no, acá mismo, en el propio colegio. ¿No? Sí. ¿Todos los días navegan en Internet? Sí. Bueno. ¿Y cuántos bajan películas pirateadas? Se levantan. Hay valientes que levantan las manos. A ver, pregunto de nuevo para que tomen coraje y sean así honestos. Uno, dos. Levanten las manos. Son unos cuantos.
Unanimidad.
Casi se acerca a la mitad, ¿eh? Por lo menos una tercera parte. ¿Cuántos de ustedes bajan canciones? Por las que, por supuesto, no pagan nada tampoco. Ahora sí, las manos son muchas más. Interesante, ¿no, Carlos?
Muy interesante y muy lindo.
Viene a cuento esto que yo les estaba preguntando de un tema que es el que queremos charlar entre nosotros y con ustedes en el comienzo de esta tertulia hoy. Una noticia que llegó en estos días desde Francia. ¿Cómo les suena esta resolución? En Francia, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que le permitirá a las autoridades hacer un seguimiento de las descargas ilegales por Internet y hasta suspenderles el servicio a quienes bajen ese tipo de materiales repetidamente. La ley especifica que el internauta que sea interceptado descargando películas o música de forma ilegal recibirá un correo electrónico que servirá de primer aviso. Si el internauta persiste, a los 6 meses recibirá en su domicilio una carta certificada intimándole a que abandone la práctica porque, le van a decir, se arriesga a un corte de su conexión a Internet. A los 6 meses, si el amigo de las descargas ilegales insiste, verá cómo, efectivamente, su conexión a Internet queda invalidada por un periodo que puede ir entre los 2 meses y 1 año. Y eso no quiere decir que en ese periodo deje de pagar. Al contrario, deberá seguir abonando a la empresa de telecomunicaciones la cuenta correspondiente de esos meses, pese a que no va a poder usarlos. Carlos, empezamos contigo, porque a ti te entusiasmó mucho esta noticia.
Sí, yo propuse esto porque pienso que en este momento en el mundo hay dos bandos. Está el bando de los que defienden los derechos de autor. Los derechos de autor se defienden de una manera bastante exagerada, hasta los 70 años después de la muerte del autor. Así que en Francia, esta medida, a mi entender, una medida de extrema derecha y triste para el mundo, Francia, que fue la cuna de tantas libertades, ahora encabeza la lista de los represores o de los censurantes. El asunto no es entre piratas y comerciantes honestos, el asunto es mucho más complicado. El mundo se ha dividido en dos partes, hay un mundo de real, de las cosas concretas, y hay un mundo virtual de las cosas que no son concretas, en el cuyo seno el dinero es mucho menos importante que el conocimiento y que la cultura. Esta es una medida represiva que va contra el derecho a estar informado. Durante muchos siglos la humanidad quiso tener medios de comunicación para que la gente supiera, para que la gente entendiera, para que la gente se formara mejor. Ahora tenemos los medios técnicos para que eso suceda, y un grupo de comerciantes, que son los editores, no los autores. Que el autor quiera cobrar por su trabajo me parece perfectamente legítimo, y en el mundo que está en discusión este tema, es un clásico, todo el mundo dice cómo se respeta el trabajo del autor que ha escrito un libro. Pero los que quieren la represión no son los autores. Los que quieren la represión de la libre información y de la libre comunicación de arte y de ciencia en materia de Internet son los que tienen los derechos de edición. Por eso, los 70 años después de la muerte del autor. Así que yo pienso, como primera cosa, que hay que moverse para que esto no se cambie. El Uruguay está muy bien en este aspecto. El Estado no se ha metido en nada. Hay que cuidar de que no se meta donde no se debe. Es muy bueno lo que está pasando cuando ustedes levantan la mano y dicen que todos llegan a Internet y todos navegan en Internet y después agregan que bajan películas y oyen canciones. También leen libros que están bajo la represión del derecho de autor. Libros agotados que no se pueden conseguir, clásicos que cuestan carísimos. En la Argentina llevaron preso a un profesor de filosofía porque puso en un sitio web todas las obras de Derrida, que es un muy buen filósofo francés, fallecido no hace mucho, las puso en el web y la Cámara del Libro intervino, y como se hacen las cosas en Argentina de manera drástica, un juez procesó al profesor de filosofía, que no ganaba un centésimo con lo que había hecho, que lo había hecho para que los muchachos pudieran leer Derrida. No solo le hicieron sacar el sitio donde destruir el sitio web que tenía, sino que además lo procesaron.
Carlos, creo que te has convertido en el ídolo de todos.
Bueno,
todos
es una batalla que tenemos que dar y yo quiero estar adelante. Sí, por supuesto que sí. Es una batalla difícil porque es una batalla contra las leyes vigentes. Sí. Hay que venir una cosa nueva porque un mundo nuevo vino.
Te has convertido en el ídolo de estos chicos que nos escuchan y que nos ven acá en la sala, pero no sé si en el ídolo de las editoriales. Incluso no sé si en el ídolo de los autores.
De la Cámara del Libro. Los autores por lo general ponemos las obras en el web sin que nadie nos diga. No precisamos que nadie nos robe. Yo tengo todas mis obras en el web y me gusta muchísimo tenerlas. Me importa más que las obras circulen que el derecho de autor de cobrar.
Y todos piensan lo mismo. Mauricio, que es otro autor. ¿Estás de acuerdo con Carlos?
Primero, quiero que entiendan cómo funciona la tertulia. El pibe Maggi y yo somos compañeros desde el jardín de infantes. Y generalmente nos ponemos de acuerdo antes de las tertulias para estar en desacuerdo en algunas cosas. Así tiene cierto movimiento. La primera cosa es que en un discurso subversivo como el de Maggi me fascina. Es decir, que por ese lado no hay problema. Pero por otro sí. Porque si mantenemos vigentes informativos, los libros en las librerías tienen que entregarse gratis. Y los diarios no tienen que tener costo.
¿Dónde termina el razonamiento de Carlos?
Acá.
Los libros, en la librería.
No, porque hay que lograr un equilibrio. Porque, primero, no todos los días aparece un músico excepcional, hablemos de nuestro país, y voy a poner el ejemplo de ellos dos, el Negro Rada y Jorge Drexler. Bueno, tienen un problema económico de su supervivencia y tienen que modificar su modus operandi porque no venden discos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? La mitad del año se separan de su familia, se separan de sus hijos y tienen que hacer giras porque, claro, eso no lo pueden bajar de internet. Entonces, me parece que hay que lograr un equilibrio entre la energía que invierte y el talento que invierte el autor, que no todos los días nace un Rada, ni todos los días nace un Dreller, ni nosotros.
Ni un Rosenkopf, ni un Mal.
No, Cotelo. Entonces, me parece que una medida de esa naturaleza, la Constitución es un reglamento, reglamentar de alguna manera el funcionamiento de Internet respetando los derechos del autor y del creador, me parece que eso es, como dice el teléfono de la Asociación General de Autores del Uruguay, el derecho de autor también es un derecho humano.
Yo tengo derecho a contestarle porque he sido directamente aludido.
Sí, hay otros que quieren intervenir acá. Míralo a Pablo en la punta.
Sí, a ver. Un minuto nomás. Quiero decir dos cosas. Nadie está en contra de que el autor cobre sus derechos. Esto se discute en el mundo, es un clásico. No es la primera vez que se plantea. Por supuesto que el mundo hace años que viene discutiendo esto y se viene conciliando la cosa. Por eso es tan triste la ley que acaba de hacer aprobar Sarkozy, que es un hombre que está francamente en contra de cosas muy venerables, como por ejemplo el 68 francés y Nanterre y todo eso. De hecho, antes de las elecciones hizo una publicación contra el 68 en Francia, y esto es un fruto de la misma orientación, y es muy triste. Lo que yo les digo es que el autor puede cobrar durante 5 años, durante 10 años los derechos de autor, pero 70 años después de muerto, cuando hay toda una necesidad de que el mundo logre las formas de usar la tecnología que tiene para que las cosas lleguen a todos gratuitamente, cuando se está haciendo esa forma de estímulo de la cultura y se está haciendo esa forma de justicia social, los más pobres y los más ricos son exactamente iguales en el web. Por otra parte, si todo esto no fuera bastante, les digo que es totalmente imposible lo que quiere el señor Sarkozy y su ley, porque lo que va a conseguir es que cuando alguien suba algo al web que interese y persigan a uno, va a haber 100 que lo van a subir.
Vamos a
Así
ver.
Así que es totalmente imposible lograr la contención. Los chinos no han conseguido censurar Internet, lo va a conseguir Sarkozy en Francia. Yo tengo una hija que está estudiando en Rennes hace 2 meses y ha tenido en 2 meses 15 días de clase, porque lo más fueron huelgas diferentes de los estudiantes que están absolutamente locos contra su presidente y locos contra esta política de derecha que tanto le gusta a mi amigo Rosco.
Entre estas dos posiciones que se acaban de escuchar, la posición extrema de Carlos y la moderada de Mauricio Rosenkopf, ¿con cuál te quedas tú, Pablo, o vas por otra?
Yo estoy de acuerdo con Carlos en que la ley es muy mala, pero estoy en desacuerdo con casi todo lo demás que dijo y en cambio de acuerdo con Mauricio. Los derechos de propiedad intelectual son una cosa muy importante y muy respetable, porque es la manera que tienen los autores de cobrar por lo que crean. Y si eso no existe, entonces o bien no va a haber más creadores, o bien va a haber creadores a tiempo parcial. Si los Beatles y los Rolling Stones no hubieran podido cobrar por la música que hicieron, y cada uno de ellos hubiera tenido que trabajar 8 horas por día en una oficina, hubieran producido muchísima menos música, y de menor calidad probablemente, que la que produjeron. Entonces, ¿qué hace una manera en que el autor reciba, gane dinero a cambio de lo que le ofrece a la sociedad? Es una cosa importante, porque si no vamos a convertir a la creación en un hobby de los que ya tienen plata. Y hay, si bien es cierto que hay intereses de otro tipo, Carlos decía por ejemplo los intereses de los editores, un problema es que los autores no podemos cobrar directamente. La manera en que cobramos por nuestros libros es a través de los editores. No somos los autores los que llevamos los libros a las librerías, no somos los autores los que le facturamos al que va a comprar. Todo eso lo hace el editor, que recauda, y después una parte, lamentablemente muy chica. Si ustedes quieren saber de el precio de tapa de un libro que ustedes compran en una librería, solo el 10% va para el que lo escribió. Todo lo demás va para el librero, el distribuidor, el que lo imprimió y demás. Eso es lo único que se queda con el autor. Entonces, como no hay una manera de que el autor cobre directamente lo que le corresponde, es necesario que haya derechos de autor. El problema que tenemos hoy es que la tecnología ha vuelto obsoletas, inútiles, las maneras habituales en las que cobrábamos derechos de autor. Porque el derecho de autor estaba asociado a la venta de cada copia específica de aquello que se vendía. Lo primero que liquidó eso fue la fotocopia, porque por un libro que se vendía una vez y por lo tanto el autor cobraba una vez, se produce una cantidad enorme de fotocopias. A mí me da gracia a veces cuando vienen los estudiantes con una fotocopia de un libro que uno escribió y sin ninguna clase de complejo, dicen esto, y uno lo mira y dice, bueno, en realidad yo acabo de perderme la venta de un ejemplar porque este chico fotocopió mi libro. Pero bueno, no es culpa del chico, eso la tecnología lo hizo posible hace años. Y
ahí estamos ante un antecedente de esta discusión que ahora se da con Internet.
Lo que hace Internet es radicalizar eso.
El debate sobre la fotocopia, ¿cuántos años lleva?
Sí, pero además el fotocopiador
20 años, 30.
En torno a la universidad y allí había librerías dedicadas a la fotocopia.
Menos el autor, siempre cobran todos. Pero el punto es que tenemos que inventar nuevas maneras de retribuir a los autores que tengan en cuenta los cambios que produjo la tecnología. Y eso básicamente supone encontrar maneras de retribuir a los autores que no impliquen que el cobro esté asociado a cada copia vendida. Y hay ideas en el mundo y se está discutiendo y algunas cosas se están practicando y probablemente dentro de 30 años tengamos bastante resuelto este problema porque los seres humanos vamos aprendiendo. Ahora, creo que entre las soluciones que hay que utilizar, la que claramente no corresponde es la que acaba de elegir Francia. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Carlos. La razón es porque esto es una invasión terrible a la privacidad de la gente. Que el Estado pueda verificar que uno de ustedes bajó una película pirata significa que se puede meter en la computadora de ustedes, ver cómo navegan, qué sitios visitan, eventualmente leer sus chats y leer sus correos electrónicos. O sea, supone liquidar la privacidad.
Ojo, eso, esa posibilidad desde el punto de vista técnico existe hace tiempo.
No, existe.
El gobierno resuelve si la usa o no la usa.
Exactamente, pero los gobiernos democráticos no la usan. Justamente Carlos mencionaba el caso de China. China, que como todos sabemos es una dictadura, tiene una policía cibernética compuesta por decenas de miles de oficiales que están todo el tiempo controlando qué es lo que hace la gente que tiene una computadora. Y entrar al sitio equivocado, lo cual significa entrar, por ejemplo, en un sitio que se considere opositor, y opositor puede ser una iglesia, de esas iglesias raras que hay en China que el gobierno considera que por alguna razón es opositora, puede hacer que la persona termine en la cárcel. Ahora, desde Amnesty Internacional hasta todos los países democráticos, todo el mundo condena a China por eso. Eso no está bien. Está haciendo un uso de la tecnología totalmente inadecuado porque vulnera la libertad de sus ciudadanos. Bueno, insólitamente Francia se está acercando a China en este punto. Desde luego que la posibilidad tecnológica existe, pero lo que hacen los gobiernos que respetan los derechos de la gente es decir, no me meto. El gobierno también puede ponernos unos micrófonos a distancia y escuchar las conversaciones que tenemos en línea en nuestra casa. Tecnológicamente es posible. Ahora, un gobierno que respeta los derechos de la gente no tiene que hacer eso porque el respeto de la privacidad es un valor extremadamente importante. Entonces yo diría, tenemos que inventar nuevas maneras de retribuir a los creadores.
¿Se te ha ocurrido alguna?
A mí no es que se me ocurra a mí, pero conozco un poco el debate y, por ejemplo, lo que mucha gente dice es, por ejemplo, hay que cobrarle impuestos a los que canalizan ese tipo de distribución, por ejemplo, a los que cuelgan cierto tipo de contenidos en la web y después retribuir a los actores en función de la cantidad de impactos que hay para diferentes productos. Son cosas que se pueden hacer, complican un poco, pero bueno, las soluciones siempre son complicadas. Simplemente redondear. Creo que tenemos que proteger a los autores, creo que esa es la única manera de que sigamos teniendo cuatro chicos pobres de Liverpool que terminan convirtiéndose en los músicos más grandes del siglo XX, si no hubieran podido cobrar por su música, no hubieran hecho lo que hicieron. Creo que tenemos que aceptar que la tecnología evoluciona, y por suerte evoluciona, y eso da ventajas para todos, y tenemos que respetar la libertad.
Lo de Liverpool no sé, pero lo de Defensor bailan.
Antes de escuchar a Carmen...
con ello.
Vos sos de Punta Carretas.
Vos sos de Punta Carretas, pero te mudaste.
Me mudé.
Igual pero... seguís hinchando por Defensor en Instancia como la de
dos veces vivió en Punta Carretas, si no me equivoco.
Es cierto. Pues, pero...
Decime una cosa.
Pese a tu corazón, bolso, no importa. Igual ayer estabas con...
Yo me siento en casa. Bueno. Vivo ahí enfrente.
Antes de escuchar a Carmen, a mí me parecía bueno preguntarles, por lo menos así rápidamente, a quienes nos están escuchando acá, a los chicos y las chicas de acá del Colegio Santa María, bueno, y de los otros colegios que también han venido, si cuando bajan este tipo de materiales de internet, cuando bajan canciones, por ejemplo, son conscientes de que está de por medio un problema de derechos de autor. Son conscientes de que, por ejemplo, el cantante tal o cual, de esa forma, deja de vender un disco. Y deja, por lo tanto, de tener ingresos. Por supuesto que están de por medio de los ingresos y las ganancias de las empresas, editoras, distribuidores, pero en particular están de por medio también los ingresos del artista. ¿Son conscientes de eso? Son. ¿No se arrepienten?
Y cuando van caminando por la vereda y chiflan una canción, también sienten un cargo de conciencia, que están robando al autor, que le están cantando la canción, que la cantan por la vereda, qué horrible, qué triste.
La idea que vos largás es, si hay un músico que no le gusta, que lo bajen todo y desaparece.
Eso no, podría ser, sí, una utilidad de este recurso de las bajadas ilegales.
Ahora, bueno, no, este encuentro entre estos jóvenes y sus docentes y nosotros nació de la inquietud, la propuesta conjunta con una profesora de historia del análisis del siglo XVIII. El siglo XVIII se caracterizó por tres principios básicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Eso en distintas medidas se ha ido cumpliendo con la evolución de la civilización, más o menos a media, y yo creo que en el siglo XXI, en que ustedes se están formando y ustedes están interactuando fundamentalmente y son los que lo van a vivir, me refiero a los jóvenes y a las jóvenes, están dadas las condiciones por las nuevas tecnologías de que estos tres principios, libertad, igualdad y fraternidad, se cumplan efectivamente. Están dadas las condiciones generales para que esos tres principios funcionen como nunca. Vamos a ver si funcionan o no funcionan. Esto para los jóvenes implica la libertad en su concepción más grande. Nacieron y están viviendo, están transitando por ese entorno, por ese contexto, y por lo tanto voto, abogo porque las nuevas tecnologías como instrumento tengan la mayor libertad de utilización. Esto no implica solo facilidades. La mochila de la libertad, en mi opinión, para ustedes, para nosotros, para los más veteranos, implica enormes oportunidades, pero implica también enormes responsabilidades. Y ahí está el tema del manejo. Entonces, yo creo que tiene que haber absoluta libertad. Yo pregunto, la persona que accede, y todavía no somos todos, que accede a DCN o a otros sistemas, está pagando por acceder a eso. Por lo tanto, la persona está accediendo a las nuevas tecnologías pagando algo. ¿Ah? De la misma manera que yo cuando entro a un museo me cobra una entrada. De la misma manera que yo cuando compro un libro me hacen pagar el libro. Con el libro y con los cuadros, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de tener museos y de ir a las bibliotecas públicas, en donde yo puedo usar gratuitamente las obras de arte. Puedo acceder a ellas sin pagar nada y sin lastimar a ningún derecho de autor. Con la música eso no sucede, todavía no tenemos, ahí hay un proyecto hoy desde el Ministerio de Cultura de tener centros barriales en donde los jóvenes puedan acceder a música y a otros sistemas, a películas, a videos, en forma también gratuita. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Entonces, a mí me parece que los jóvenes tienen todo derecho a bajar, si son socios, si contrataron un servicio, a bajar lo que quieran. ¿Ah? Me preocupa otra cosa, y es la calidad de lo que bajan, cómo lo bajan.
Bueno, ahí entramos en otro tema.
Y entro en un problema que me preocupa bastante más en este caso que los derechos de autor. Y es que he sido usuaria de películas que bajan mis hijos y son espantosas, porque las he visto en el cine, o las he visto...
¿Pero son espantosas porque la película era mala o porque la copia, la calidad de lo que se ve?
La calidad de lo que bajan rebaja enormemente la calidad del producto original o del producto adquirido legalmente, digamos. Lo mismo pasa con la música. Y eso para mí es un problema. Porque me parece que si la libertad va acompañada de un bajón de calidad, no sirve. Si la libertad va acompañada de posibilidades, como decía Maggi, como decía Pablo, de que exista alguna posibilidad de regular el tema, pero sobre todo lo que me preocupa es que se regule la calidad. Es decir, que el joven o la joven que baja música o que baja película, realmente acceda a ese tipo de cosas con la misma calidad del que concurre a un concierto o de que el que concurre a ver una película en el cine.
Se nos va terminando el tiempo para este tema. Vamos a escuchar una ronda rápida de todos ustedes.
Yo pienso que la historia del mundo es que todas las invenciones nuevas generan resistencia y miedo. Delante de la locomotora de Stephenson iba un hombre a caballo con una bandera roja anunciando que venía una máquina de ferrocarril. Después se superó y han corrido los ferrocarriles por todo el mundo sin que pase nada. Así que creo que esta es una batalla ganada, el derecho a la información no va a ser contenido y van a haber fórmulas sustitutivas. Quiero llamar la atención una cosa. En primer lugar, el mundo infeccionado por la desesperación por el dinero me rechaza, sobre todo cuando lo comparo con un ámbito tan limpio como es el web, donde el dinero siempre cuenta poco porque las cosas no son escasas. El principio de la escasez de Adam Smith no se da en el web, porque cuando las cosas se usan, en vez de disminuirse, se multiplican. Cuando un objeto es importante en el web, ese objeto se multiplica y dura todo el tiempo, y la escasez muere, y el interés dinerario muere. Yo que estoy en el negocio porque soy autor, puedo contar desde adentro una cosa muy interesante. Primera observación, Benedetti le dio al diario La República la publicación de sus obras completas y se hizo. El diario vendió todos los ejemplares que quiso, Benedetti no le pasó nada, siguió cobrando los derechos de autor sin el menor problema. Yo publiqué dos o tres libros sobre una historia de Artigas, una tesis diferente a la habitual. Publiqué 16 ediciones de ese libro, gané buen dinero, y un día en el diario me propusieron publicarlo en pequeños tomos que una vez por semana se vendían a 10 pesos, no me acuerdo cuánto, una cantidad muy pequeña distribuido con el diario. Gané muchísimo dinero porque se vendieron 64.000 ejemplares, que para el Uruguay es una locura. Después de eso, una editorial con el mismo texto hizo una cajita preciosa con dos tomos que están en los supermercados actualmente, y se vende muy bien. Es decir, cada manera de comunicarse tiene un público diferente. El Benedetti publica las obras completas en la República, no, nadie más compra libros, compra mucho más, porque hay más gente que lo conoce. Cuando yo publiqué 64.000 ejemplares de mi idea sobre Artigas en el país, en vez de disminuir el interés por eso, aumentó. No es cierto que los autores pierden.
Hay
es mentira.
Que
y más, es una cosa totalmente mentirosa que duren esos derechos 70 años después de la muerte del autor. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Es muy grave que se piense al revés.
Hay oyentes que nos están pasando a través de mensajes de texto, correo electrónico, comentarios, preguntas, como es costumbre, ¿no? Y algunos contribuyen a la búsqueda de alternativas o ponen ejemplos de alternativas que ya existen hoy. Gabriel, por ejemplo, menciona el caso de Lulu.com, un emprendimiento de Google para que el autor publique y cobre. Es una excelente opción, dice este oyente. Sí, es uno de los caminos que ya están en curso incluso, ¿no? Después hay, bueno, una enorme cantidad de alternativas. Hay algunos sitios donde se pide donaciones. Si te gusta lo que bajaste, moralmente estás obligado a aportar algo. Han hecho mucho dinero de esa forma, dice el oyente, agregando otro caso. Por ese lado pueden ir las ideas que tú manejabas, Pablo.
Por ese lado puede ir, y me importa señalar como comentario final una cuestión de cómo abordar el problema. Yo creo que hay un conflicto. Hay un conflicto entre el respeto de la libertad, entre la evolución de la tecnología y los mecanismos que nos permitan que los creadores sean remunerados por lo que nos regalan, por la música que nos regalan, por las películas que nos regalan, por las cosas para la que nos regalan, no en el sentido de regalar gratis, en el sentido de que enriquecen nuestra vida con todo eso. Pero que haya un conflicto no significa que haya un problema. Yo creo que tenemos que felicitarnos de que existe este conflicto. Es verdad que Internet es un mundo maravilloso de libertad, de acceso, es un mundo igualador. Cuando yo hablo, por ejemplo, con gente que tiene 50, 60 años, que estudió en el exterior y después se tuvo que venir a Uruguay, cuentan el drama que era, porque, por ejemplo, era muy difícil mantenerse al día con las cosas que se publicaban, porque las cosas tenían que venir por correo, uno siempre estaba atrasado, era un lío. Hoy en día, una persona trabajando intelectualmente en Montevideo puede estar tan al día como alguien que está en cualquier país desarrollado. Todo eso es muy bueno. Pero así como me parece, y en esto coincido con Carlos, que no hay que ver esto como un problema, es una maravillosa ampliación de horizontes la que nos ofrece la tecnología, no tenemos por qué dejar de ver que hay un conflicto. Los conflictos no hay que tenerle miedo, hay que encontrar la manera de resolverlo y hay que encontrar soluciones imaginativas que hagan la vida mejor para todos.